104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Emitiendo desde el Cabañal para el mundo que quiera escuchar. Y puede que nos estés escuchando un miércoles a las 11 de la noche. Eso es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Saludos a la gente que pueda estar escuchando este programa en la ciudad de Granada. Eso es porque habrá sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como viene siendo frecuente, cada 15 días comienza este programa que no tiene nombre. No tiene nombre, pero pretendemos que las luchas sociales convivan aquí, en este espacio, con la buena música en directo. Luchas sociales como la que viene manteniendo la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, aquí en Valencia. Y es que, como cada día 3 de mes y desde noviembre del año 2006, recordemos que en julio de ese año es cuando ocurrió la tragedia del metro, pues viene teniendo lugar aquí en Valencia, en la Plaza de la Virgen, un acto homenaje a esas 43 personas que murieron y otras tantas que resultaron heridas en el accidente. Bien, y esperemos que esta música vaya equilibrando el contenido de hoy, porque, bueno, a veces no hay más remedio, es algo duro. Esta asociación que desde hace ya algo más de 8 años viene haciendo ese homenaje a esas personas muertas y heridas, pero también con este repetido acto reiteran su denuncia al gobierno valenciano del PP, que orquestó y todavía mantiene silencio como estrategia para eludir las responsabilidades que le pertocan. Algo más que simbólico, pues fue la concentración de este martes pasado, 3 de febrero, porque se cumplía el número 100 de esas tantas veces que se han concentrado, nos hemos concentrado en la Plaza de la Virgen de Valencia. Ocho años de lucha para visibilizar y esclarecer las causas que originaron este accidente, entre comillas, además de denunciar a los responsables que lo podían haber evitado. La fórmula que vienen repitiendo como grito de denuncia: 43 muertos más 47 heridos igual a cero responsables. Y bueno, pues eso es lo que se va a tratar en el programa de hoy. La música en directo, pues va a ser en directo, pero no en el riguroso directo de ahora, en el presente y en este estudio, sino que, bueno, hemos entresacado algunas de las actuaciones musicales que se dieron lugar en la concentración de hace algo más de un año, el 3 de julio del 2013, en conmemoración del séptimo aniversario, pues actuó ahí una serie de gente, de grupos, cantautores, y es lo que va a ir acompañando, para empezar, una entrevista que mantuvimos este martes pasado a mediodía con Rosa Garrote, que es portavoz de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio. En la segunda parte del programa, pues escucharemos lo que aconteció en esa concentración de ese mismo martes por la noche a las 7. Así que, como se trata de que hable la gente implicada y no yo, vamos a escuchar primero la entrevista con Rosa Garrote, portavoz. Al otro lado del teléfono tenemos a Rosa Garrote, una de las personas que lleva, yo creo que unos cuantos años, trabajando en esa asociación Víctimas del Metro 3 de Julio. Y bueno, si no me equivoco, también una de las personas que creo que una de sus familiares murió en este accidente, 3 de julio del 2006. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
No, correcto. Yo llevo, soy miembro de la asociación prácticamente desde sus inicios, hace 8 años, y falleció mi hermano en el accidente, por eso estoy aquí. Bueno, efectivamente, hoy es la concentración casi número 100, pero las concentraciones son independientemente del día de la semana, son siempre el día 3. Ajá. El accidente fue un día 3, el 3 de julio, entonces desde el primer mes se realizan siempre el día 3. La primera fue en noviembre del 2006 y hoy, febrero del 2015, pues es la que hace número 100. Sí.
Todavía os seguís, nos seguimos concentrando, porque hay algo todavía inamovible, ¿no? En esa fatídica fórmula de 47 heridos más 47 muertos, sobre todo la de las responsabilidades, ¿no?
Sigo los siendo responsables, efectivamente. Por desgracia estamos prácticamente en ese sentido igual que el primer día. Estamos sin obtener respuesta, no se ha asumido ninguna responsabilidad ni por parte de FGV, de algún directivo de Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, ni tampoco por parte del gobierno valenciano, en cuanto que el accidente ocurrió en una empresa pública y si la gestión es de la Generalitat Valenciana, pues es a sus dirigentes, a los políticos, a los que corresponde dar la cara y asumir los errores de esa gestión.
Algo que se viene repitiendo en los comunicados que venís emitiendo, este último también, ¿no? Es que, claro, se sigue denunciando, ¿no?, que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, en definitiva el gobierno valenciano, disponía de medidas que hubiesen evitado el accidente.
Sí, así es, porque de hecho las tiene esa misma medida de seguridad, está instalada en el resto de líneas. Las líneas 3 y 5 sí que tienen el sistema ATP, que es un sistema de frenado automático, que en el momento en que el tren rebasa la velocidad recomendada, se frena automáticamente, con lo cual es imposible que alcanzar un exceso de velocidad y es imposible que el tren vuelque ni que descarrile, y entonces esa medida está a disposición de FGV, lo único que en la línea 1 pues no tuvieron interés de instalarla.
Es lo que se alega, ¿no?, desde el gobierno valenciano, echando la culpa, entre comillas, al muerto. En este caso era el conductor, ¿no?, que iba a un exceso de velocidad, y vosotras lleváis ya un montón de tiempo asegurando que casi con algo más de 3.000 euros que creo costaba el balizamiento se hubiera podido evitar esto, ¿no?
Sí, efectivamente, porque aunque es cierto que había un exceso de velocidad, como acabo de decir, ese exceso de velocidad se hubiera podido controlar instalando esta baliza, que como tú bien dices, este sistema de balizas, la baliza, una baliza ATP, su precio es de 3.500 euros, pero es que vamos, ya no hacía falta, nos hemos enterado posteriormente que no hacía falta ni gastarse ese dinero para instalar una baliza, porque la baliza que ya existía, lo que pasa es que estaba mal programada, no estaba programada para controlar la velocidad de la curva, pero esa baliza que ya existía se podía haber programado perfectamente para controlar la velocidad para que no sobrepasara los 60 o los 40 kilómetros, perdón, que era la velocidad de entrada en la curva. Es decir, es que ni siquiera era un coste dinerario que puede ser, no debe de ser el problema anteponer el dinero ante las vidas, pero en fin, aún se pueden escudar en eso, pero es que ni siquiera, es que estaba la baliza, simplemente es una dejadez de funciones, una mala organización, una mala planificación en cuanto al riesgo ferroviario, y no se programó la baliza para que el tren frenara a 40. La baliza estaba programada para frenar el tren a 80, cuando la velocidad de circulación es 60 en la recta y 40 en la curva. O sea, que es que si la baliza va a frenar a un tren a 80 por hora, es una mala programación de la baliza, porque la velocidad de circulación es 60 en la recta y 40 en la curva. Evidentemente no había ningún sistema que controlara esa velocidad.
No sé, desconozco, supongo que ahora estará perfectamente balizado, ¿no? No sé si tenéis constancia,
bueno,
de esto.
En marzo de 2011, creo que fue, se inauguró el sistema ATO, que es el sistema de freno automático, que sí que se supone que hace un seguimiento más puntual por todos los puntos de la vía, porque la diferencia es que el sistema que había antes en la línea 1, el FAB, simplemente controlaba la salida del túnel, o sea, los semáforos, la salida y la entrada del andén, y los pasos de los pasos a nivel. Entonces, claro, las curvas, por ejemplo, pues estaba desprotegida. En cambio, este sistema sí que parece que controla toda la vía, pero hay que decir que este sistema se inauguró con muchas prisas, según los sindicatos, con muchas denuncias por los propios sindicatos, porque no habían hecho las pruebas pertinentes, y de hecho cuando se inauguró este sistema el tren se paraba en mitad del túnel, se abrían las puertas creando la confusión de que la gente tenía la iniciativa de salir ya que estaba en el medio del túnel, con lo cual que las cosas que FGV, Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, ponga unas medidas y los políticos se inauguren esas medidas a bombo y platillo no da la seguridad de que realmente sea lo correcto y garantice la seguridad al 100%.
A partir de aquel momento se inició como una estrategia de silencio que vosotras denunciáis, que prácticamente después de lo que ya sabemos, que es bastante, se sigue con esa estrategia, ¿no? ¿Por qué piensas, ¿no?, que el gobierno valenciano tiene tanto interés en silenciar las causas y del por qué ocurrió todo esto?
Pues evidentemente es para tapar una mala gestión de la empresa pública, y como la empresa pública, la última gestión es de los políticos, pues es un poco para tapar su mal proceder en cuanto a la gestión del riesgo ferroviario. Pero vamos, es difícil entender que después de 43 muertes que sigan manteniéndose en su postura de que el accidente era evitable, más cuando la jueza ya en el primer auto de archivo en 2008 ya dijo que con una baliza se podría haber evitado el accidente, y así lo están revelando los últimos testimonios de los comparecientes llamados a declarar en esta instrucción del 2014. Entonces, la verdad es que se hace muy difícil de entender que sigan manteniendo que el accidente era evitable y que el único responsable es el conductor.
Si quieres, seguimos con esto, Rosa, porque precisamente se acaba de admitir a trámite en la mesa del Parlamento Europeo una denuncia que precisamente hacía hincapié sobre esto último que estás comentando, ¿no? Sobre la gestión del gobierno valenciano en este accidente, ¿no? Háblanos un poco de esto.
Nosotros en enero del 2013, la Asociación de Víctimas del Metro, acudimos al Parlamento Europeo, presentamos una petición en la mesa de peticiones referente a la vulneración del derecho de defensa, porque pensamos que el juicio no había sido objetivo, porque no se habían tenido en cuenta todas las premisas, simplemente el juicio se centró en la velocidad. Pero básicamente lo que ahora ha admitido el Parlamento Europeo es la denuncia en cuanto a la manipulación del gobierno valenciano de la investigación, manipulación que se centra sobre todo en la preparación de la comisión parlamentaria, porque después de que El Mundo revelara el informe donde constan las preguntas que el Partido Popular iba a realizar y las respuestas que los directivos y técnicos, que el personal de FGV tenía que responder, pues se hace muy difícil mantener que la comisión fue objetiva, que tenía como intención analizar las causas del accidente, y queda demostrado que la única finalidad de la investigación parlamentaria era corroborar la versión orquestada desde Presidencia, la versión de que la culpa es del conductor y que en FGV no fallaba nada. También presentamos la denuncia en cuanto a la manipulación de los medios de comunicación valencianos, que los propios trabajadores de Canal Nou han reconocido que tenían orden desde Presidencia de no entrevistar a ningún familiar de las víctimas del metro y tampoco de cubrir la noticia. La orden que tenían era del mismo día 3, cuando todas las cadenas estaban dando la noticia del accidente del metro, Canal Nou estaba retransmitiendo una telenovela, su programación habitual, porque tenían orden directa de Presidencia de no tratar el accidente del metro como noticia importante, sino como un caso menor, que lo importante era la visita del Papa.
Esta admisión a trámite viene, ¿no?, también en parte por el informe, ¿no?, que presentáis, ¿no?, acompañado de la denuncia, supongo. Será extenso el informe, pero así a grosso modo, ¿qué resaltarías de este informe que habéis presentado en Europa?
Pues el informe, en cuanto a estos dos puntos, lo más relevante es en cuanto a la manipulación del medio público valenciano de comunicación, uh-huh, es los testimonios de los mismos trabajadores de Canal Nou, que son los que ellos declaran que tenían orden directa de Presidencia de no tratar el accidente del metro, de cubrirlo como una noticia menor. Los propios trabajadores son los que están revelando las órdenes que tenían y el proceder de los directivos de Radio y Televisión Valenciana. Y en cuanto a la manipulación de la comisión parlamentaria, el informe de H.M. Sanchís, encargado por la propia directora gerente de FGV, Marisa Gracia, el informe con la lista de preguntas, la lista de respuestas que tienen, que es que eso ya canta por sí solo, ya muestra la máxima exposición de que la comisión estaba preparada, de que los comparecientes no fueron a declarar libremente, sino que fueron a repetir lo que les había ordenado desde Generalitat.
¿Qué piensas que puede ocurrir a partir de esta admisión a trámite desde Europa? ¿De qué manera se puede instar al gobierno valenciano?
Hombre, pues de momento ya es un paso muy importante para nosotros, porque ya después de estudiarla, el Parlamento Europeo ha estimado que hay motivo. Que hay motivo quiere decir que lo que nosotros estamos diciendo no es que estamos basados en el dolor, como nos dice el gobierno valenciano, que parece que estemos diciendo tonterías simplemente por cerrar la etapa de duelo, porque no sabemos ya qué hacer y cómo culpar a alguien, porque queremos movidos por el dolor. Entonces, que el Parlamento Europeo reconozca que realmente hay motivo de estudio quiere decir que sí que ve causa en todo esto que estamos nosotros denunciando. Entonces, para nosotros ya que lo admita a trámite ya es un primer paso, porque quiere decir, sí, esto tiene sentido, no son tonterías, no son simplemente calumnias, como dice el Partido Popular, que parece que nosotros denunciamos porque queremos dañar su nombre. Y entonces esto demuestra que no es cuestión de colores ni de partidos, es cuestión de hechos. Hay hechos que demuestran, o pueden demostrar, pero ya hay unos indicios que sí que llevan a a presuponer que hubo una manipulación tanto de la investigación como del tratamiento informativo. Entonces, eso de por sí es un paso muy importante. ¿Qué esperamos de ello? Lo que se puede conseguir. El Parlamento Europeo, por desgracia, no tiene mano en cuanto a ordenar una investigación o criticar la investigación judicial, que por eso ese trámite lo dejaron aparte, pero sí que le puede hacer una recomendación de que las cosas estuvieron mal hechas, es decir, darle un tirón de orejas al gobierno valenciano diciendo que el informe de H.M. Sánchez, por ejemplo, fue totalmente improcedente, que la investigación se hizo mal y que el proceder de la dirección de Radio y Televisión Valenciana pues también fue errónea, que fue muy direccionada hacia los intereses del gobierno, del Partido Popular. Entonces, para nosotros, simplemente con que el Parlamento Europeo reconociera lo que nosotros llevamos denunciando 8 años, la investigación no fue objetiva, que fue manipulada por el gobierno valenciano, y que el tratamiento de Cananou también fue direccionado y manipulado por el gobierno valenciano, para nosotros solo con obtener ese reconocimiento ya sería un gran triunfo.
Viva voz. vez es tú la cara cuando pasas por mi vera. Los motivos que tú tienes, quisiera que me lo diera. Que los motivos que tú tienes, quisiera que me lo diera.
Así de bien sonaba Saudade en ese momento. Bueno, este grupo flamenco, que hace flamenco y que, bueno, ahora tiene otro nombre, Reina Roja, este grupo valenciano-portugués que se subía el 3 de julio del 2013 al escenario que se montó en la Plaza de la Virgen para, bueno, de alguna manera hacer homenaje, como cada 3 de mes, a las víctimas del accidente del metro de la línea 1. Y antes de eso, escuchábamos parte de la entrevista con Rosa Garrote, que es portavoz de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio. Y vamos a seguir escuchándola. A Rosa nos va a contar pues lo que vais a escuchar en esta segunda parte de la entrevista. Para quien se haya apuntado ahora, decirle que está escuchando Radio Malva y que para eso pues habrá sintonizado el 104.9 de la frecuencia modulada. Hablas de esa manipulación y desde luego hay muchas cosas que lo revelan, ¿no? Solamente al enterarnos, ¿no?, de que a las pocas horas se borraran los datos de la caja negra, o que después sí se mintiera, ¿no?, al perito judicial, ¿no?, que ocultando que este tren había descarrilado. No sé si en esta línea o el tren en concreto en otra había descarrilado, había tenido otros accidentes ya, ¿no?
Sí, el mismo auto, se había descarrilado el mismo vagón que descarriló el 3 de julio de 2006. Esto es un hecho muy importante porque el hecho va unido a que los trabajadores de talleres han declarado, y bueno, se ha demostrado por los listados de revisiones y de informes, se ha demostrado que el mantenimiento se suspendió, o sea, se redujo el mantenimiento de estas utas, con lo cual las revisiones no eran tan frecuentes como debía de ser. Quiere decir que si un tren descarrila, sufre unos perjuicios en el material móvil, en el tren, que no se reparan convenientemente, pues hace más posible un futuro accidente. Todo esto va unido al informe que hablando de estrategia de silencio, de ocultación de pruebas y de mentiras, también se descubrió que Vicente Contreras, que era el segundo al cargo de FAGV detrás de Marisa Gracia, en 2005 firmó un informe diciendo que este modelo de trenes estaba ya al final de su vida útil, porque llevaba ya muchos años, y que había problema en obtener repuestos. Este informe se ocultó, ha salido a la luz ya una vez abierta la investigación, y entonces vamos viendo que se miente al perito diciendo que no había descarrilamientos previos. No se aportó un informe que decía que los trenes estaban ya al final de su vida útil, que eran obsoletos y que no había, que había mucha dificultad en piezas de repuesto. O sea, se han ocultado todos los indicios que revelaban que podían haber fallos estructurales en el vagón. Es decir, que había otras cosas además del exceso de velocidad, que ya aparte hemos hablado que el exceso de velocidad se podría haber controlado. La velocidad en sí no es un problema porque se puede controlar. El problema es que no se controló, que los trenes eran viejos, que no se hacían las revisiones que tocaban, y que ha habido un cúmulo de circunstancias que fue lo que llevó al tren a descarrilar y a ocurrir este trágico accidente.
El borrar los datos de la caja negra creo que deja más que evidente, ¿no?, esa estrategia de silencio, ¿no?, y manipulación.
Efectivamente, es que ya desde el primer momento, es que venían ya con la lección aprendida, porque el policía que se personó al túnel quería llevarse la caja negra al juzgado, que era la orden que tenía, pero directivos de FGV se empeñaron que no, el propio Luis Domingo Alepuz se empeñó en que era jefe de Valencia Sur, tenía que leerse en los talleres de Valencia Sur, mintiendo, diciendo que es que era la única forma de leer la caja negra, que luego los propios trabajadores lo han desmentido. O sea, todo esto son cosas que están saliendo a lo largo de la instrucción, esta última abierta en 2014. Entonces, nos encontramos que directivos de FSJV mienten a la investigación diciendo que la única forma de leer la caja negra es llevarla a los talleres de Valencia Sur, porque la única forma de leerlo es en un ordenador de Valencia Sur. Nos enteramos que luego eso es mentira, se puede leer en cualquier ordenador, incluso en un portátil, simplemente se instala el programa. También mienten diciendo que los datos se han borrado solo por el hecho de leerlos, cosa que también es desmentida en la instrucción judicial por otros trabajadores de FGV y por el propio fabricante de la caja negra, que dice que no, que para borrar los datos los tienes que hacer manualmente, se da una pregunta que te dice si lo quieres borrar, tú vas a aceptar y los datos se borran manualmente, o sea, intencionadamente. Es que nos encontramos con una mentira detrás de otra y con una muestra de manipulación de la investigación una detrás de otra también.
Nos tenemos que remontar hace 4 años, ¿no? Pero una de las primeras cosas que hace Alberto Fabra cuando toma posesión de la Generalitat aquí en Valencia es reunirse con vosotros y vosotras. Era, no sé, por lo que veo y según estáis todavía denunciando esa estrategia de silencio, era más una pose que una actitud, ¿no? Porque no sé qué se habló en esa reunión.
Bueno, él desde el primer momento nos dijo que esto era un gesto pendiente, que había que hacerlo, y eso es lo que fue, un gesto pendiente. Nos reunimos, pero ni nos escuchó ni nos atendió, porque nosotros le presentamos un dossier con las irregularidades que se sabían en ese momento, pero ya se sabía que los datos no se borraban, porque nosotros ya nos habíamos puesto en contacto con el fabricante. El fabricante en 2006 ya nos dijo que los datos no se borran a leerlos. O sea, nosotros ya introdujimos una serie de irregularidades en la investigación, que había, la caja negra se había leído sin presencia judicial, es decir, que no había garantizado la imparcialidad de la lectura de datos, vamos, que no habían sido unos trámites correctos. También denunciamos la comisión parlamentaria, no sabíamos aún todavía el informe de H.M. Sánchez, pero sí que denunciamos que había sido muy corta, la más corta de la historia de las Cortes, solo 4 días de investigación efectiva, que se habían dejado fuera a la mayoría de testimonios y documentos que el resto de grupos había propuesto, solo se habían analizado los que había querido el Partido Popular. Eso, desde nuestro punto de vista, anulaba ya el principio de objetividad, porque solo se había tenido en cuenta los documentos que habían interesado al partido al que se estaba cuestionando, partido que se está cuestionando porque es el que gestiona la empresa en la que ha ocurrido el accidente. Y nada, pues Alberto Fabra y la consellera Bonic y el resto de asistentes a la reunión dijeron que no, que la comisión parlamentaria estaba bien hecha y la instrucción judicial también, que se había mirado todo lo que se tenía que mirar y que hasta ahí llegaba la reunión, que esto no era un inicio de preguntas y respuestas, nos habían recibido porque era lo que había que hacer. Y ya está, adiós, muy buenas.
Sí, de todo esto hay algo positivo, ¿no? Igual son las muestras de solidaridad. Hoy la concentración tiene el añadido, ¿no?, de esta carrera solidaria que termina, si no me equivoco, en la misma Plaza de la Virgen, hoy, a las 7.
Sí, correcto, en la misma plaza. Está. Lo positivo de estos 8 años de lucha ha sido, sin lugar a dudas, las muestras de cariño y de solidaridad de la gente. Ya antes de ser conocidos gracias al programa de Jordi Évole, Salvados, ya antes de ese programa habíamos obtenido ya muchas muestras de solidaridad por parte de la ciudadanía. Se había hecho un concierto en Burjasot, se había hecho una obra de teatro, se había escrito un libro, nos han dado diferentes premios y, bueno, como tú bien dices, hoy tenemos la muestra de apoyo, un reto solidario de correr 100 kilómetros, simbolizando que hoy es la concentración número 100. Un corredor, Pedro Díaz, ha tenido la iniciativa de lanzar el reto solidario de 100 kilómetros sin concentraciones. Entonces él está desde las 8 de la mañana corriendo. Él sí que va a realizar los 100 kilómetros, porque luego hay gente pues que se le va uniendo, lo abandona, vuelve, otra gente se vuelve a incorporar para acompañarlo durante todo el trayecto que finalizará, como tú bien dices, a las 7 de la tarde en la concentración que hacemos todos los meses en la Plaza de la Virgen.
Lo vamos a dejar aquí, pero no sin antes, como siempre decimos en estos medios libres, dejarte un micro abierto por si quieres apuntar algo más o comentar algo.
Simplemente decir que, bueno, que hemos llegado a un punto que lo único que nos falta es obtener las respuestas políticas, el reconocimiento del gobierno valenciano y que la gestión del accidente no ha sido correcta, por lo que hemos hablado antes, la manipulación que se hizo de la investigación, la manipulación de los medios de comunicación y el trato que ha tenido hacia nosotros, que nos ha ignorado, porque los únicos comentarios es decir que no, como que estamos denunciando movidos por el dolor, pero que no tiene sentido lo que decimos. Entonces, es lo que estamos esperando, una respuesta política, porque la respuesta judicial, bueno, eso va para largo, pero de momento está sirviendo para que ya están saliendo a la luz muchas de las cosas que es lo que nosotros llevamos denunciando estos 8 años, que el accidente se podría haber evitado, que las pruebas, la gestión de pruebas no fue la correcta por el borrado de datos, el que no apareció libro de averías, etcétera. Nosotros tenemos ya el reconocimiento social, que era una también de nuestras asignaturas pendientes, que no habíamos conseguido trasladar nuestra lucha a la sociedad, no habíamos conseguido llegar más allá de la Plaza de la Virgen. Eso se consiguió con el programa de Jordi Évole. Y bueno, lo único que nos queda pendiente es las responsabilidades políticas, que estamos seguras que más pronto, más tarde van a llegar. Lo único que a nosotros nos hubiera gustado, pensamos que tiene más valor que hubieran llegado de mano de este gobierno, el gobierno del Partido Popular, porque es el gobierno que estaba en el momento del accidente y pensamos que es el que tenía que haber dado la cara y tenía que haber reconocido que la gestión del accidente no fue la correcta. Pero bueno, si no, más pronto, más tarde llegará.
Rosa, muchas gracias por atendernos, que hoy es un día especialmente lioso para vosotras y por el trabajo que hacéis.
Gracias a ti por darnos la oportunidad de contar nuestra historia y llegar a más gente. Muchas gracias.
Pau Alabajos, amb la cançó de Línia 1.
I esperem que esta cançó no la tinguem que cantar mai més perquè se faci justíssima de vegada per totes. Línia 1.
València consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol. Respons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. Com és possible, com ha pogut passar? La gent es pregunta i ningú vol parlar. Prou de comèdies, volem la veritat. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident sense pietat, sense compassió. Aquesta és la gota que fa vessar el got. Per què tanta urgència en la investigació? Per què tanta pressa? De què tenem por? No n'hi ha responsables, no n'hi ha dimissions. Democràcia tocada de mort. Tocada de mort. València consternada, vestida de dol, ciutat en penombres, 3 de juliol. Respons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa vessar el cor. No cal buscar nous arguments per creuar les fronteres de la indignació. Sento la veu amb convicció, paraules en l'aire, terratrèmols en el cor.
Bien, recordaos que seguís en la sintonía de Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y ahí vamos, combinando el presente con esa entrevista que mantuvimos con Rosa Garrote, portavoz de la Asociación Víctimas del Metro, 3 de julio, con el pasado no muy lejano, en lo referente a la música, en directo, grabada por, claro, Radio Malva, el 3 de julio del 2013, en ese séptimo aniversario del accidente. En ese momento ya esta asociación 7 años denunciando el silencio de las instituciones públicas, políticos, sobre este tema, eludiendo responsabilidades. Volvemos al presente, vamos a escuchar qué aconteció este martes pasado, 3 de febrero, en esa concentración, que bueno, tenía algo más que simbólico. Volvemos a repetir, concentración número 100 de la Asociación Víctimas del Metro, 3 de julio. Vamos a escucharlo.
En esta concentración, que es la número 100, que es un número tan importante para nosotros, ¿qué decir? Hoy nos acompaña un gran amigo, un gran compañero, una grandísima persona que se ha pegado la paliza de hacerse 100 kilómetros, uno por cada concentración, en memoria de todas nuestras víctimas, de todos nosotros, y que no tenemos palabras ni siquiera sentimientos para agradecer lo que está haciendo por nosotros esta grandísima persona. Le queríamos dejar el micrófono, no sé si tendrá, si estará en condiciones de decir algunas palabras, y si le queda, imagino que sí, y así que pues le cedo un momentito el micrófono y después continuamos.
Buenas tardes a todos. No quiero quitar protagonismo, sino protagonistas, desgraciadamente, son ellos. Desde hace 8 años y pico son ellos. Ojalá y no hubiese tenido que hacer ni un kilómetro y se hubiese acabado esto el primer mes. Pero me lo han puesto difícil. Y como me lo han puesto difícil, pues he cogido el guante y he aceptado el reto. La cuestión de haberme enchufado estos 100 kilómetros fue pensado y hecho, porque cuando Beatriz dijo que eran 99 la pasada, dije, no puede ser, esto es de vergüenza. Dije, voy a hacer 100 kilómetros, los amigos, tú estás loco, 100, dice, es una locura, es una barbaridad. Digo, eso es lo que yo quería escuchar, pero que es una barbaridad, mis 100 kilómetros son las 100 concentraciones, y me han dicho. Y bueno, los ánimos han sido brutales. Desde el minuto uno, en cada kilómetro, uno ha dejado de trabajar, otro ha hecho fuchina, el otro ha encargado que vayan por sus niños al colegio. Pero vamos, he tenido todo el apoyo del mundo. Haría 100 más. De verdad, no estoy cansado, estoy muy emocionado.
Hoy hacemos 100 concentraciones. Son 100 meses desde que empezamos a reunirnos para protestar. 103 desde que ocurrió el fatídico accidente. Y bueno, ha sido un camino larguísimo, un camino realmente duro para todos nosotros, sobre todo los primeros años, y satisfactorio, entre comillas, ahora, viendo que la plaza se sigue llenando, que sigue viniendo gente, que sigue habiendo gente con nosotros, y algo pues que nos hace continuar y nos hará estar aquí, pues, seguramente 101 y 102 y algunas más. Esperemos que algún día acabemos. Para presentar el acto, bueno, ahora vamos a hacer, como siempre, como todas las concentraciones, 5 minutos de silencio. Nos van a acompañar una compañía de tabalets y dulceañeros para los 5 minutos. Y nada, les dejo con esos 5 minutos y con los tabalets y las dulceañeros. Thank you.
Muchas gracias a la colla de Cabalets y Dolsaines que han puesto, han impregnado el silencio de una emoción que todos sentíamos hoy al ser la número 100. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Ahora va a leeros el manifiesto, como siempre.
El passat mes d'octubre es van complir 4 anys de la reunió que l'Associació de Víctimes del Metro va tenir amb el recentment nomenat president de la Generalitat, Alberto Fabra, i amb la consellera Isabel Bonill. Els vàrem explicar que la comissió parlamentària no va ser objectiva, que el grup popular va impedir que s'estudiaren pràcticament tots els documents i els compareixents proposats per la resta de grups, de tal forma que només es va tenir en compte el que va voler el Partit Popular, que va ser la més curta de la història de les Corts, amb només 5 dies efectius de recerca, i que els compareixents que no pertanyien a la pròpia FGV van opinar sobre l'accident tenint només referències aparegudes en la premsa. Encara així, van dir que la comissió va ser correcta. Més tard, van tenir coneixement de l'informe que HM Sanchís va confeccionar per encàrrec de Marisa Gràcia, amb les preguntes que el grup popular anava a formular i les respostes que els tècnics i directius de Ferrocarril de la Generalitat havien de repetir. I tant Alberto Fabra com Isabel Bonill van seguir dient que la comissió va ser correcta. I van seguir dient que les coses s'havien fet bé després de conèixer que BGV va ocultar als sindicats el resultat de l'auditoria de riscos laborals de 2006, que deia que BGV no complia amb la legislació i que Vicente Contreras, director d'explotació de Ferrocarrils de la Generalitat, va ocultar un altre informe que deia que el tren de l'accident era de tecnologia obsoleta, amb dificultat per a trobar peces de recanvi. Tampoc els va importar que Ferrocarrils mentira al perit judicial en dir que el tren no havia descarrilat abans, ni que Luis Domingo Alepuz, cap de taller de València Sud, mentira també dient que la caixa negra només es podia llegir en les dependències de València Sud i que les dades s'esborraven en llegir-los. Mentides i més mentides. I mentre el president Fabra i la consellera Bonin presumint de col·laborar amb la justícia. Una altra mentida. Perquè callar i no sancionar aquestes actuacions no és col·laborar amb la justícia. El seu silenci els converteix en còmplices. Fins a quan? Seguimos esperando respuestas. Seguimos esperando respuestas.
No sirve para responder a los problemas de los ciudadanos, casi que demita y deje entrar a otro que sí que responda. Me ha comentado una amiga, no sé si os habéis dado cuenta, que durante los 5 minutos de silencio, cuando tocaba los tabalets y dolsainas, parece que el cielo lloraba, ¿verdad? ¿Qué motivo? Bueno, simplemente comentaros cómo llegamos desde la asociación a la concentración número 100. Pues por una parte, con muchísima indignación que durante 100 meses un colectivo de ciudadanos, que en principio, imaginaros cuál era nuestro estado el 20 de octubre de 2006 cuando formamos la asociación, pues bastante destrozados, totalmente vulnerables, con el dolor que seguro que es comprensible entender cuando... Gracias. Cuando alguien pasa por una situación tan dolorosa como es la pérdida de un ser querido, ¿no? Que es algo que inevitablemente la vida y la muerte están siempre unidas y nos pasa, bueno, y es algo que forma parte de la vida normal, ¿no? Pero que en esa situación obliguen a unos ciudadanos a tener que salir a la calle, a reclamar sus derechos, a intentar que no les ignoren, que no les ninguneen, que no se les censuren los medios de comunicación, a pedir respuestas por una comisión parlamentaria que en su día no sabíamos hasta qué punto había estado precocinada, pero sí sabíamos que había sido una pantomima. El obligarnos a un colectivo de ciudadanos a estar cada día 3, coger todo ese dolor y decidir salir a la calle día 3, y que 100 concentraciones después nadie, ningún presidente de la Generalitat, ni en su día Francisco Camps, ni el actual Alberto Fabra, hayan respondido por qué se manipuló una comisión parlamentaria? ¿Por qué se dieron órdenes de que no se hablara del accidente del metro en los medios de comunicación? ¿Por qué no había medidas de seguridad que evitaran el accidente? Que nadie haya respondido eso 100 concentraciones después, pues muy indignados, llegamos muy indignados. Y por otra parte, esa indignación se ve contrarrestada, menos mal, con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de seguir adelante. Por una parte, porque 8 años después nos ha costado mucho, pero el año pasado se reabrió una instrucción judicial donde actualmente hay 3 imputados por la falta de medidas de seguridad y donde tenemos mucha confianza en que pronto pueda haber un juicio donde se depuren las responsabilidades penales. Y muy ilusionados también porque el próximo 26 de febrero la Asociación de Víctimas del Metro irá a Bruselas a defender una petición. Una petición en la que hemos denunciado no la falta de seguridad en el metro, porque lamentablemente no es una competencia europea, pero sí que hemos podido denunciar la vergonzosa y la penosa gestión del accidente que se ha hecho desde el gobierno valenciano. Hemos intentado mucho. Hemos trabajado mucho, muchísimo, muy duramente en que sea el gobierno valenciano actual el que pudiera sentarse con nosotros a hablar y llegar a entendernos. No os podéis imaginar cuántas veces lo hemos intentado, pero lamentablemente no ha sido posible. Así que el próximo 26 de febrero en el Parlamento Europeo oirán la voz de los afectados del metro y pediremos, deseosos, que nos den las respuestas que nuestro gobierno valenciano no se ha atrevido a darnos y no ha sido capaz de darnos. Así que estamos muy contentos de llegar a esta concentración número 100 con una instrucción abierta y con un proceso en Europa que nos puede dar las respuestas que no nos han dado aquí en Valencia.
Si no, que se vayan.
Y la verdad, muy contentos y muy agradecidos, además de Pedro, que hoy nos ha hecho muy visibles en muchos medios de comunicación con su hazaña de los 100 kilómetros, no quería irme sin agradecérselo. Muy agradecidos a todos, a Pedro y a todos los que le han acompañado, me apunta muy, muy bien mi compañera y hermana. Y muy agradecidos a todos los que estáis viniendo a la plaza cada día 3, a los que nos hacéis sentir que nunca más vamos a estar solos, que no hemos estado solos desde hace más de un año. Muchísimas gracias porque nos estáis haciendo posible el seguir aguantando. 7 años pesaban mucho cuando en su día vino Salvados, 8 años pesan muchísimo más, pero nos vemos con la obligación de seguir estando delante de vosotros reclamando esa responsabilidad, reclamando respuestas al gobierno valenciano, y muchas gracias porque nos estáis transmitiendo mes tras mes esa energía suficiente para seguir aguantando y seguir reclamando justicia. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Nada más. Muchísimas gracias y lamentablemente os seguiremos necesitando el próximo 3 de marzo. Gracias, gracias. Contamos con vosotros. Gracias.
Bé, i anem a continuar amb un cantaor valencià, en Miquel Chill, i que avui l'acompanyen Mareta Jiménez i Abel Martí, que ballaran en ell la dansa del velatori.
Florir
matiner, cada día matiner, con el sol de oriente y sea. Melancia i un mal vent se m'ha emportat, ai, el clavell, i el clavell que més volia, i el clavell que més volia, i se m'ha emportat. Ara només puc plorar.
Bien, para quien se haya apuntado ahora al final del programa, pues decirle que claro, que ha sintonizado Radio Clara 104.9 de la frecuencia modulada y que le hemos dedicado el programa a este tema tan duro de digerir como es este del accidente, la tragedia del metro que tuvo lugar en el año 2006 y hasta día de hoy los familiares siguen denunciando y exigiendo responsabilidades. En la primera parte hemos escuchado a Rosa Garrote en esa entrevista el martes a mediodía, pues la hacíamos, la realizábamos, y por la noche nos íbamos con la grabadora a ver qué ocurría en esa concentración número 100 que hacía la asociación Víctimas del Metro 3 de julio en la Plaza de la Virgen de Valencia. La música en directo, pues la hemos rescatado de la concentración que organizó esta asociación hace algo más de un año, 3 de julio del 2013, en ese séptimo aniversario del accidente. No vamos a añadir nada más, que ha sido emotivo, incluso reiterativo. Pues así fue. Y nada, solamente vamos a juntar aquí un comentario que nos añadían en el podcast de ese homenaje que se hacía en julio de 2013 y que colgamos ahí en la red, y nos parece como muy muy adecuado, ¿no? Vamos a leerlo. No fue un accidente, hay negligencias municipales y a nivel nacional por parte de directivos de ferrocarriles de Generalitat Valenciana y cargos políticos, en este caso del gobierno valenciano del PP. Si se pide justicia, si se piden responsables, no fue un accidente. Bueno, pues hasta dentro de dos semanas. Salud y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. De verdad que ya no nos sentimos solos, nunca más. Ahora vamos a despedirnos con el cant del Sosseig, interpretado por el Cuarteto de Cuerda. Unos momentos que invitan también un poco a dejarnos llevar por la reflexión después de todas las emociones del día. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.
Fa 7 anys. Venim així tots els dies 3 de cada mes, sense faltar-ne cap. 7 anys són molt de temps, sobretot quan són 7 anys d'exigir justícia i de comprovar com els que haurien de complir amb aquesta justícia el que fan és convertir-se un dia sí i l'altre també en uns autèntics delinqüents. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, es manté sord a les nostres exigències de justícia amb els morts i ferits en l'accident del metro, un accident que va acabar, com tots sabeu, amb les vides de 43 persones i va deixar malferides altres 47. El president Fabra va heretar del seu antecessor, Francisco Camps, la sordera i sobretot el cinisme que el converteixen en un còmplice més, si no el més important, amb els motius de l'accident. No ens cansarem de dir-ho en veu alta. Gent com Alberto Fabra, Juan Cotino i tants altres de la seva obscena condició només fan que embrutar amb els seus comportaments el paisatge de la política.
Són aquí entre nosaltres, potser en rostres innocents. Vola la mare que abraçó el seu infant un sol naixent. vola la mare que bressola el seu infant un sol naixent. Ells són aquí entre nosaltres en la joia del carrer. A prop del llit on mor el pobre que sols és ric per dir adéu. Vora del llit on mor el pobre que sap tan ric quan diu adéu. Ells són aquí entre nosaltres, desesperats internament, desesperats en l'esperança que el seu demà arribi prest. El seu demà tenebra blanca, on els seus ulls sanguinolents disposen l'ordre de la vida i de la mort, si és convenient, i de la mort, si és convenient. Ells són aquí entre nosaltres en la feblesa dels incerts, i en la feblesa es molen dagues, i en la feblesa els fem valents. I en la feblesa es molen dagues, i en la feblesa els fem valents. Ells són aquí entre nosaltres amb l'ignorància feta llei. La seva raó, el fanatisme, brutalitat, el seu poder. La seva raó, el fanatisme, brutalitat, el seu poder. Ells són aquí entre nosaltres, desesperats internament, desesperats en l'esperança que el seu demà arribi prest. El seu demà tenebra blanca, on els seus ulls sanguinolents disposen l'ordre de la vida i de la mort, si és convenient. I de la mort, si és convenient. Ells són aquí entre nosaltres, però nosaltres on som? A vosaltres ho pregunto, que sou amics i que sou molts. Ells són aquí entre nosaltres, però nosaltres on som?
.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.